cosa comentar que fue como un cambio estructural. La ley 26485 entra dentro de lo que se llaman leyes de violencia de segunda generación. En Argentina no teníamos ninguna. Otros países de la región ya habían empezado a aprobarlas desde el año 2006. Y el gran cambio que significa esta ley es que está mucho más alineada con la Convención de Belén do Pará, y fundamentalmente que se concentra en la violencia de género, o sea, en la violencia hacia mujeres o identidades femeninas y feminizadas. Las leyes anteriores de violencia que teníamos en Argentina, que eran de los 90, se las llamaba violencia familiar, violencia doméstica, difuminando un poco qué es lo que pasa realmente en las relaciones de género, las desigualdades que generan estas formas de violencia. En ese sentido fue un gran paso para Argentina porque fue empezar a visibilizar concretamente la violencia estructural por razones de género y además amplía mucho las figuras, porque vos tenés 5 tipos y 5 modalidades en esa ley original. Ahora esto también se amplió en estos últimos años, hay más tipos y modalidades. Pero bueno, ya esos tipos y modalidades empiezan a mostrarte que sea visible que la violencia por razones de género no se da solamente en el campo de las relaciones interpersonales y familiares, sino que se puede dar en muchos campos de la vida pública y política también.
Y siento que se empezó como a visibilizar esta famosa punta del iceberg que hablamos siempre, ¿no? Pero a su vez dejó al descubierto todo lo que estaba por debajo, porque es lo que decimos siempre. Hay una violencia muy puntual que es muy detectable, que es la violencia física. Pero no solamente esa violencia es la que se ejerce para con nosotras, sino que por debajo hay un montón que están más invisibilizadas, pero que gracias a esta ley pudo sacarse todo esto a la luz.
Sí, y que también están dirigidas hacia mujeres e identidades femeninas y feminizadas. No nos perdamos esto de vista, siempre el foco es el mismo. Lo que pasa es que se dan en campos donde, como vos decís, al no ser un golpe, no tener un moretón, que es lo que siempre evidencia la violencia física, sino que tienen formas más sutiles, a veces incluso es el Estado el que ejerce esa violencia, el análisis que requiere es un poco mayor, ¿no? No es la evidencia del golpe a los ojos.
¿Y cómo se llegó a tener una ley como la 26.485? ¿De qué ha servido, más allá de esto que estamos diciendo, ¿no? Puntualmente de la visibilización y la concientización, pero se siente que ha servido para avanzar en el tema de las sanciones hacia las violencias? Digo, ¿qué recorrido podés destacar a lo largo de estos 12 años?
Sí, yo me focalizaría, si te parece, en lo que es simbólica y mediática, que es el campo que yo manejo particularmente. De la ley en general y todas sus formas de violencia, creo que lo importante de decir que fue lo que en ese momento también generó como algunas rispideces, es que la ley salió sin posibilidades de sanción, se la llamaba ley paraguas o ley marco. Y después se fueron buscando a través de distintos mecanismos que esas figuras que la ley creaba de distintas formas de violencia tuvieran alguna manera de operar sobre la realidad concreta. En el caso de simbólica y mediática, esto pasó a partir de la sanción el mismo año de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Y esta violencia que también, a propósito, ayer fue el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, ¿sentís que hasta ese momento estaba oculta? Digo, ¿no estaba bien detectable en la población?
Mira, nosotras que veníamos trabajando el tema, digamos, desde mucho antes, no usábamos ese nombre, ¿no? Nosotras hablábamos de discriminación de género en los medios o estigmatización. Algo muy importante que nos dio la 26485 a quienes trabajamos el tema fueron dos términos con los que empezar a incidir, o sea, dos términos que te legitiman que eso que está pasando en los medios y que sucede en los mensajes, en los símbolos, etcétera, son formas de violencia. Eso fue súper importante en términos de legitimidad y de cambio de discurso. Después tenés, digamos, cómo opera esto concretamente a partir de que esta ley se transforma en políticas públicas.
Y esto de pensar a las violencias en los medios de comunicación, ¿cómo las podemos detectar? Digo, ¿cómo puede tener la audiencia esos recursos para decir, bueno, esto es violencia? Porque es esto que estamos diciendo. Por ahí es algo que estaba muy naturalizado, que a partir de que se empiezan a implementar determinados términos, la gente empieza a tener esa conciencia. Pero ¿cómo hace para detectar que esto sí es violencia y esto es violencia mediática como la que estamos diciendo?
Cuando se aprobó la ley había mucho trabajo teórico y práctico en manuales, en diagnósticos, incluso en Argentina tenías el Observatorio para la Discriminación en Radio y Televisión que venía desde el año 2006, que venía sacando muchísimos informes sobre estigmatización y violencia, o sea, como trabajo para la identificación a la fecha hay un montón, pero me interesa señalar otra cosa. Cuando nosotras damos capacitaciones, que en general vos, una de las cosas que justamente enseñás es cómo aprender a identificar, ¿no? Estigmatizaciones, sexismos, violencias, estereotipaciones, etcétera. Mucha gente lo que te dice es, yo sentía que eso que veía o que leía no estaba bien, pero no tenía un nombre, no tenía herramientas, no tenía conceptos para definirlo. O sea, creo que hay algo que es la intuición, más allá de que es súper necesaria la alfabetización mediática, o sea, generar en la gente ciudadanía comunicacional, pensamiento crítico en torno a la comunicación. Esto es fundamental. Entonces, más allá de eso, yo creo que hay algo, sobre todo para quienes somos colectivos discriminados, estigmatizados, que es que te hace ruido lo que estás viendo o lo que estás escuchando. Decís, esto no me suena, pero no, quizás no estás muy segura. Hoy, después de realmente más de 10 años de recorrido de la ley, creo que las audiencias están mucho más entrenadas, ¿no?, para detectar sexismos. Pero hay algo también que es importante, que es escucharse en relación a cuando una dice, esto no está bien tratado.
Tener como esas alertas ahí como prendidas, ¿no? Como decir, bueno, esto que decías vos, esto no está bien tratado. Y ahí entramos en quién tiene la responsabilidad. ¿El medio de comunicación que ofrece ese contenido violento o la audiencia que lo consume?
No, el medio de comunicación tiene claramente una responsabilidad social. Esto ya creo que después de más de 100 años de debate, desde inicios del siglo XX, ya no se discute que los medios de comunicación tienen responsabilidad. Digamos, a esa discusión que surgió en el seno mismo de las instituciones periodísticas sobre qué pasa con los contenidos de los medios, porque no vendemos zapatos, vendemos contenido simbólico, se suma en los últimos años como toda la línea de avanzada de la responsabilidad vinculada a derechos humanos de cualquier empresa. Es decir, las Naciones Unidas desde hace muchos años vienen señalando que las empresas no son externas a las sociedades. Entonces, si una sociedad es signataria, digamos, que firmó, como en el caso de Argentina, los tratados regionales e internacionales de derechos humanos de protección en temas de género, las empresas de medios como parte de esas sociedades tienen que alinearse con los contenidos de esos tratados. Esto me parece que ya no está en discusión. Después tenés del lado de las empresas la situación de las plataformas digitales, que es un poco diferente. Y del lado de las audiencias, a mí me parece que hay una gran responsabilidad también del Estado en esto que decíamos antes, que es generar ciudadanía comunicacional, perspectiva crítica, alfabetización digital, alfabetización mediática, o sea, entrenar la mirada de la gente. Nunca pondría la culpa en una audiencia, como nunca pondría la culpa en, por ejemplo, cosa que se ha criticado mucho, las personas, por ejemplo, mujeres que pueden participar en programas donde se las estigmatiza o se las objetiva sexualmente, se las cosifica, etcétera, y lo están haciendo por un salario. No, nunca pondría el acento ahí.
¿Y por qué?
Porque me parece que no le puedes poner la responsabilidad a una persona individual. Me parece que no corresponde, que cada persona puede ir haciendo un recorrido y es deseable que lo haga en esto que decimos construcción de ciudadanía comunicacional. Pero el Estado tiene que brindar esas herramientas. Después, si vos como ciudadana o ciudadano elegís tomar esas herramientas o dejarlas de lado, es una decisión personal.
Y en este sentido, en la responsabilidad estatal, ¿cómo consideras que estamos hoy 2021, en relación a este tema?
Mira, Argentina había avanzado mucho en relación a simbólica y mediática entre 2010 y 2015, que fue cuando se empezó a funcionar la Defensoría del Público, funcionó muy activamente el Observatorio para la Discriminación, estaba la Oficina de Monitoreo de Avisos de Ofertas Sexuales, es decir, había bastante movimiento. Esto un poco se detuvo a partir de 2015, un poco bastante. La Defensoría estuvo acéfala entre 2016 y 2020, el Observatorio quedó como medio diluido, ahora hay un observatorio medio en cada organismo, pero no tiene el mismo trabajo que antes, la oficina de monitoreo dejó de funcionar. O sea, creo que ahí hubo un impas. El año pasado hubo pandemia, justo ayer o antes de ayer retomaron las audiencias públicas de la Defensoría, que hay defensora titular nueva desde el año pasado. Me parece, la Defensoría fue un organismo y es un organismo como muy importante, me parece, en el entramado de políticas públicas vinculadas a violencia simbólica y mediática, incluso muy valorado por los organismos de derechos humanos, que en muchas ocasiones dijeron que esa perspectiva, que no es punitivista de la Defensoría, sino que tiene que ver más con sensibilización y capacitación, es la más adecuada para abordar estos temas.